rompecabezas.
Primera zona.
19 grados tenemos en Montevideo según AccuWeather. A mí me parece que debe haber alguno más, pero no voy a discutirle a AccuWeather, yo no tengo termómetro.
Ellos están afuera, nosotros adentro con un aire acondicionado. O
sea, eso es una cosa que también cuenta. Vamos a la información, señores, porque hay mucha para compartir en el día de hoy. Los maestros agremiados en ADEMU ratificaron la medida de paro ante cualquier agresión a un maestro. La representante de ADEMU, Deise Iglesias, dijo: golpean a un maestro, golpean a todos. Pese a la medida de paro, el gremio reconoció no ser radical y que se está dispuesto a analizar situaciones que den una solución colectiva que beneficien a docentes, niños y la sociedad. Insisto que estas también son como, es como lo que decíamos el otro día, ¿no? De las medidas que se utilizan para persuadir a los violentos de no ser violentos en el estadio, o para aquellos que consumen marihuana, utilizar a personas que son referentes de la cultura sin duda, pero que no lo son de pronto en los ámbitos en los que se consume el cannabis. Volvemos a cargar, digamos, sobre aquellos que no van a hacerte un problema. O sea, la gente que, sí, padece un paro, es una de las personas que no te va a hacer un drama porque, pues, digamos, por esta situación. Sí. Las personas que son agresivas con los maestros, sí, seguramente van a tener, no van a tener seguramente ningún tipo de problema con este tema. No les va a cambiar la vida.
No, para
el
nada.
El tema pasa por otro lado, pasa por utilizar el recurso de pronto para educar y señalar las conductas agresivas. Y hacerlo a nivel nacional, si es necesario, todos los días que haya una situación como esta y que se machaque hasta que entre la letra. La letra no entra con sangre, la letra entra con inteligencia.
Por la cabeza.
Exactamente. Bien, además han ratificado el pedido de penas mayores a quienes agredan a docentes. Una vez más estamos también, como en el caso del femicidio, tratando de, digamos, separar hacer claro, digamos, un problema, digamos, nacional con social, un delito general específico, ¿verdad? Exacto. O con un agravante específico. No sé si es el caso, porque mañana los repartidores de Supergas dirán lo mismo. Pasado será
los deliveries de pizza, los
sí, y va a ocurrir. Creo que el problema es de fondo.
Los panaderos, los de todo.
A ver, si esto, digamos, trae paz, bueno, que sea así. Pero creo que no va a ser ningún cambio en realidad. Bueno, de repente no es la medida más eficaz, pero también tengo claro que no hay modificaciones en conducta si no existen relaciones de fuerza que produzcan esos cambios. Esto lo dijo el representante de los maestros de primaria, Pablo Cagliani. Un paro es un llamado de atención. Cuando uno toma una actitud proactiva, muchas veces no hay caja de resonancia a lo social. Muchas veces son estas situaciones las que nos dicen que tenemos un problema y hay que arreglarlo, dijo Deise Iglesias de ADEMU Montevideo.
Lo nuestro es iniciar un debate sobre el tema, no hablamos de agravamiento de penas, nosotros estamos hablando de otro tipo de penalizaciones, que sí sean firmes, que sí sean fuertes, pero que vayan por la formación y la educación a través del trabajo y el servicio comunitario.
Y la ministra de Educación, María Julia Muñoz, dijo que debe analizarse si corresponde configurar una norma específica para sancionar a los adultos que ejercen violencia en las escuelas. Esta es una iniciativa que está en debate en la interna de la Asociación de Maestros de Montevideo. Para Muñoz, la sociedad en conjunto vive con violencia y eso se expresa tanto en una escuela como en el deporte. Escuchemos a la ministra.
Realmente el análisis de esta situación de violencia, que son verdaderamente repudiables, es necesario para toda la sociedad. Si hay que legislar o no, es un tema que sí hay que pensarlo, porque realmente la agresión a un maestro, que es el que colabora en la educación de niños y niñas del país, es para el que lo hace un acto verdaderamente muy grave, pero sobre todo para el niño que está en ese hogar. Tenemos que pensar que está engendrando violencia a esa madre al no respetar las autoridades de la educación.
Bien, veremos cómo evoluciona esto y si llega al Parlamento y si es que se vota algo en específico. Está bien, si se votara algo que, por ejemplo, implicara un agravante en el caso de atacar a un docente, pues también habría que esto transferirlo a la educación secundaria y la educación terciaria, por ejemplo, y a la técnico, por supuesto, y obviamente ni que hablar a la educación preescolar. lo deberíamos establecer en todo lo que tenga que ver con la enseñanza, tal vez en lo deportivo también. No sé, eso lo tendrá que estudiar el legislador. Y bueno, veremos si esto es una solución o se aplican soluciones diferentes, como la que planteaba Iglesias de trabajo comunitario, tal vez hacer algo muy específico en la escuela, claro, donde la persona que ha sido agresora tenga un protagonismo y que repare con ese protagonismo el daño que ha hecho. A veces es muy difícil, no sé, vamos a ver cómo sigue todo este asunto. Nos vamos a meter con otros temas que seguramente van a estar acompañándonos en la agenda informativa de acá al resto del año, porque el ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi, aseguró que el gobierno entrará en los próximos días en la etapa de concreción de la infraestructura necesaria para la instalación de la tercera, de la segunda planta de UPM, la tercera planta de pulpa de celulosa en nuestro país. Por su parte, Jaco Sarantola, que es el vicepresidente de la Plataforma de Desarrollo de Negocios de UPM en Uruguay, manifestó a través de un comunicado: estamos de acuerdo respecto de la mayoría de los principales temas de la agenda. Tampoco se, expresó muy claramente.
No.
Bueno, pero en ese marco el ministro Rossi expresó que se confirmaron los acuerdos en los puntos más relevantes que posibilitarán la firma de un documento como cierre de la primera fase de las negociaciones. En el capítulo del impuesto al patrimonio, la limitación, dijo, estaba dada por una ley vigente.
Lo que yo conozco es que el capítulo referido al impuesto al patrimonio, al que con mucha claridad se refirió el presidente de la República, la respuesta estaba dada por una limitación de la ley vigente. La respuesta incluye ese punto. A partir de ayer lo que hubo es un timbre alarma, porque hoy mismo ya tuve que estar llamando a ponerse en guardia cada uno de los equipos que están trabajando, porque ahora se entra en la etapa de la concreción. Los programas de carretera, los puentes que tantas veces mencionamos que hay que reforzar, el tramo de vía hasta Paso de los Toros, las definiciones a nivel del puerto de Montevideo.
Bien, y Rossi anunció que el trazado de la vía férrea está definido, pero resta organizar los padrones afectados y en 15 días se estará en condiciones de ponerle un punto final. Ahí se sabrá exactamente qué se ve afectado, qué no se ve afectado, con la discusión que ha tenido esto, ¿no? Si debe entrar por Capurro, debe entrar directamente al puerto de Montevideo. Bueno, estas son algunas de las discusiones, una de las tantas discusiones que esta situación seguramente estará llevando adelante en los próximos meses, y ojalá el pueblo uruguayo tenga espacio para un debate sobre todo esto.
Sí,
¿no?
Principalmente porque además sano. Muchos uruguayos se van a ver afectados también por sí. Pase por donde pase, muchos uruguayos se van a ver afectados por la situación.
Sí, además digo, que sea un debate sano y constructivo, que aporte a todos y que sea entre nosotros, que somos los que estamos acá. Exacto. Y los que tenemos la responsabilidad sobre el ambiente y la economía del país. Los de afuera, en este caso diría el negro jefe, son de palo, ¿no? Bueno, el ministro también criticó las medidas de lucha llevadas adelante por la Unión Ferroviaria, que incluyeron la ocupación de la sede de AFE, como ustedes supieran ayer y les informáramos. En conferencia de prensa sostuvo que los más interesados en que el proyecto se lleve adelante son los compañeros ferroviarios. Escuchen a Rossi.
Es un poquito doloroso y un poquito de bronca, les reconozco que también da, porque yo creo que los más interesados en que esto marche son justamente los compañeros trabajadores ferroviarios, porque de eso depende el trabajo de ellos hoy, que son pocos, pero depende también los muchos otros uruguayos que pueden llegar a trabajar en el modo ferroviario en el país si esto se abre camino. Y seguimos discutiendo cosas que no tiene nombre. Cualquiera se da cuenta que hay un... se va a comprometer el desarrollo de UPM en Uruguay porque tienen un problema con no sé qué. No se va a comprometer.
Y por su parte, el intendente de Tacuarembó, Eberda Rosa, dijo a Montevideo Portal que el lugar donde se instalará la segunda planta de UPM se definirá cuando se firme el acuerdo, dado que depende de los estudios de impacto que se realicen, pero sí está definido que será en un radio de 25 kilómetros alrededor del puente de la Ruta 5 que cruza el Río Negro. Por su parte, el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, remitió 3 pedidos de informe sobre el anuncio del gobierno de avances en las negociaciones para la segunda planta de UPM en el país. En las solicitudes de información se le pide al Poder Ejecutivo que aporte datos sobre las variables económicas consideradas, los acuerdos sobre la infraestructura, pero destacó que hay que considerar todos los impactos, no solo la rentabilidad económica, sino también la rentabilidad ambiental. El secretario general del PIT-CNT, Marcelo Abdala, le solicitó información al gobierno también para conocer los alcances del acuerdo, sobre todo desde la perspectiva de maximizar los efectos positivos que una inversión como esta puede tener, según dijo al diario El Observador. Y el director nacional de trabajo, Juan Castillo, cuestionó ayer en el programa En la Mira de BTV las inversiones extranjeras como la de UPM, que en un principio generan impacto, pero que después no se sostienen en el tiempo, sobre todo en lo que refiere a la generación de puestos de trabajo. Y esto coincide con lo que nos decía ayer Raúl Viñas, del Movimiento Uruguay Libre, que a su vez integra el Movimiento Uruguay Celuloso Uruguay, que está integrado por varios pensadores de distintas ramas que están evaluando, digamos, esta industria y el impacto que tiene en nuestro país.
Ya hay una experiencia previa, ¿no?, con la de Fray Bentos, así que ya deberían tomarse también esas precauciones, si se quiere, con respecto al tema laboral principalmente, que obviamente cuando se construye la planta son miles los puestos de trabajo, luego que queda construida es como una casa o una fábrica cualquiera, que cuando se va a construir son decenas, cientos o miles de obreros, cuando queda construida son muchos menos los empleados que quedan trabajando allí.
Claro, además hay que trabajar sobre lo que tiene que ver, para empezar, en la comunicación a las personas que van a trabajar en la obra, y conocer que su trabajo tiene un término, ¿no? Por Porque creo que cuando originalmente se planteó esto, si bien se dijo en la primera instancia, cuando quien estaba al frente de todo era la española ENCE, se hablaba de que sí, esto va a ocupar X cantidad de personas durante la obra, después va a trabajar X cantidad, que era bastante menos, ¿no? Significativamente menos. Pero dio la sensación, a juzgar por lo que ocurrió con la formación de cinturones de pobreza alrededor de Fray Bentos, que ese mensaje nunca fue claro, ¿sí? Y no fue lo suficientemente claro como para que la gente supiera que se trataba de una situación temporal.
Por supuesto.
Bueno, veremos qué es lo que se hace ahora, seguramente con la experiencia ganada. Se trata de otra empresa la que está construyendo. Seguramente trabajará de una manera diferente, ¿no?
Más adecuada, suponemos.
Probablemente sea así. Bueno, vamos a hacer una pausa. A la vuelta tenemos para hablar de Los Jardineros de ANCAP, que va a ser una nueva serie de televisión en Netflix. La van a financiar ellos, con lo que les
digo. Sí, por supuesto.
En realidad, Los Jardineros de ANCAP, insisto, yo no creo que ellos estén recibiendo esos sueldos en promedio de 116 mil pesos.
Hay un intermediario en el medio que se
deja. Hay alguien que está llevándose alguna cosita suculenta en algún lugar. 12.57, ya vamos a ir a la información deportiva. Antes, un par de informaciones del panorama local que vamos a estar completando, obviamente, después de la información deportiva. La recontratación de 16 jardineros por unos 200 mil dólares durante 3 meses tomó por sorpresa al directorio de ANCAP. La resolución de esa compra directa nunca pasó por las manos de los jerarcas máximos del organismo, afirman desde el directorio. Para los jerarcas, la contratación dispuesta por esa gerencia se contradice a la línea que quiere seguir el organismo, que se propuso llevar adelante una reestructura de las plantas cementeras de Minas y Paysandú para mejorar los números rojos de ese negocio que perdió 200 millones de dólares en la última década. 20 millones de dólares por
20
año.
20 por año, uno y poco
no
por mes.
¿Quién pierde 20 millones de dólares por año?
Yo perdí 20 pesos el otro día.
Me quiero matar. Estás loco.
Juré que los tenía y no los tenía más.
No, pero no estaba. Bueno, por otro lado, los representantes de la empresa paraguaya Exor no concurrieron a declarar ante la jueza Beatriz Larrié y el fiscal Luis Pacheco en las audiencias programadas para este miércoles y jueves en el marco de la causa por presuntas irregularidades en la gestión de ANCAP. En esta instancia se buscaba estudiar la cancelación de la deuda que el ente petrolero mantenía con la estatal venezolana PDVSA y cuál era el rol de Exor como presunto intermediario que luego fue quitado de circulación. Según Pacheco, el representante de Uruguay en Uruguay de Exor, Alejandro Steinek, pidió una prórroga ya que sus abogados no se encontraban disponibles en estas jornadas. El restante miembro de Exor, César Adario, se encontraba en Paraguay. Y el ministro de Transporte, Víctor Rossi, se mostró sorprendido por la decisión de la empresa Catun Nazi de retirarse del país. El secretario de Estado indicó que la firma belga hará un llamado a los interesados para vender las secciones del emprendimiento portuario, la terminal de contenedores y los operadores que actúan en esa terminal. De todas formas, el titular de transporte explicó que se prevé la concreción de un nuevo negocio para sustituir a la empresa.
Es una noticia que naturalmente nos preocupa a nosotros y preocupa a toda la opinión pública. Es de esperar que tengan un interés bastante extendido y hasta es posible que en poco tiempo se pueda concretar una operación, que ahí llegará el momento de evaluar si resulta además beneficiosa para el puerto de Montevideo y para el Uruguay o no.
El ministro dijo que en función de los eventuales interesados que aparezcan para el emprendimiento, el propio Estado está dispuesto a analizar si conserva o no su participación del 20% en la terminal Cuenca del Plata. Vamos a ver, todo depende del planteo que se concrete, expresó el ministro Rossi. Y en otro asunto, las motos son la primera causa de muerte de niños y adolescentes, ¿no? Piensen esto, si fuera una enfermedad, ¿cómo estaríamos todos? Sí. Insisto con este mismo concepto. Aumentó a 67% en 2016 la cantidad total de fallecidos en moto respecto a 2015, lo que representa un poco más de la mitad del total de muertos en siniestros de tránsito. La Fundación Gonzalo Rodríguez presentará un estudio sobre las condiciones del traslado de niños en motocicletas en América Latina. Si bien Uruguay cuenta con una ley que prohíbe que los niños entre 7 y 10 años, que son los que no llegan a los pedales, ¿no? Sí. Sean trasladados en moto, el estudio constata que esta situación no se cumple. Cualquiera que vaya por la calle y mire se da cuenta que esa condición no se cumple en ningún lado.
Se ven cosas realmente a veces lamentables de padres con hasta con dos niños, una madre atrás, por ejemplo, el padre manejando, y la madre con dos niños, chicos, bebés, sin casco, en los costados, como si fueran alas, digamos, yendo en moto, con más uno al medio, hasta cinco personas he visto en una moto, cosa que nunca vi en mi vida, y que eso, bueno...
Eso sí, tiene que ver con varias cosas. Primero, con el costo del transporte público. Es más barato ese tipo de transporte. Entonces la gente opta por lo barato sobre lo seguro.
Aunque puede ser más caro después a la larga, ¿no?
Sí, puede ser carísimo, puede ser totalmente caro. Pero lo que voy es que, ¿por qué pasa eso? Porque la gente, digamos, tiene un servicio de transporte público que no es el adecuado, que está caro y que no le sirve. Entonces prefiere jugarse la vida y la de su familia arriba de una moto. Con lo cual, creo que ahí tenemos que abrir los ojitos con respecto a las responsabilidades que tenemos todos en este tema. Bueno, el presidente de la Unidad Nacional de Seguridad Vial, la UNASEV, Gerardo Barrios, anunció que en este marco el gobierno prohibirá por ley la importación de motos que no cumplan con las medidas mínimas de seguridad. Entre ellos, las motos que no tengan frenos con sistema ABS, que es ese freno que, digamos, detiene el vehículo de forma gradual y que tienen los autos, ¿no?
Claro, freno de disco.
Claro. No, al revés. No sé si son de disco, no sé cómo funcionan. Van soltando el freno y lo van apretando. No sé nada de mecánica, pero sé que son...
Bueno, si hay un experto en mecánica...
Que nos diga la diferencia entre freno de disco y freno ABS. Gracias.
Gracias.
Bien. El gobierno publicó un decreto por el que obliga a partir de 2018 a los repartidores con moto de productos gastronómicos y farmacéuticos a estar capacitados para su función y establece cursos al respecto porque detectan una alta siniestralidad e informalidad y no descartan extender la exigencia a otros giros de la actividad. Estiman que estarán alcanzadas unas 3.000 personas que trabajan como delivery. El inspector general de Trabajo, Gerardo Rey, dijo a la Secretaría de Comunicaciones de la Presidencia de la República que 4 de cada 10 accidentes de tránsito en ocasión del trabajo son protagonizados por motos. O sea, las motos son protagonistas excluyentes de los siniestros de tránsito.
Muchas veces también vemos en las calles los deliveries a veces.
Claro.
Cómo andan por las calles literalmente regalados, en contramano, en avenidas, en veredas.
Claro, pero vos fíjate, hay toda una flota de camiones, ómnibus y todo tipo de vehículos aplicados al trabajo, patrullas, ambulancias. Y el 40% son motos las que tienen accidentes. O sea, y seguramente no representan el 40% de los vehículos destinados al trabajo.
No.
Es muy probable que haya más debido al, bueno, la existencia de vehículos de transporte público, etcétera, ¿no?
Los que están registrados y regulados.
Maquinaria, por ejemplo, vial. Esos son vehículos también afectados
al transporte. Sí, claro.
Dice en este caso Alberto, y gracias Alberto Garda, dice: el ABS evita que se clave la rueda y por tanto frena en menos distancia. Si la rueda se clava y patina, el vehículo puede salir para cualquier lado.
Claro.
Gracias.
Gracias, Alberto.
Gracias. Fenomenal. Dice, por el precio del boleto, pregunta otro. No, no es por el precio del boleto solo, es uno de los factores. Vos imagínate cinco personas arriba de un ómnibus, ¿cuánta plata es? Estamos hablando de 30 pesos el boleto. 5 por 3, 15, son 150 pesos. 150 pesos de nafta en una moto, ¿cuántos kilómetros te lleva? Además de que los ómnibus no llegan exactamente a donde está toda la gente, o vienen como ocurre todos los días.
Sí. Lo vemos todo lo que salimos en el torno de las 7, 8 de la mañana en nuestras casas.
Sí, volvés a las 5, 6 de la tarde y lo ves todos los días. A esa hora pasan... y de pronto a las 3 de la tarde te pasan 4 ómnibus de la misma línea, uno tras de otro, todos vacíos.
Vacíos.
Y a las 6, 7 de la tarde te pasan 2 ómnibus de la línea más concurrida, llenos hasta la manija.
Que a veces ni siquiera paran.
Claro, la mayoría de las veces, te diré. Pero bueno, también dijo Gerardo Rey que hay un promedio de 48 días y medio de faltas de trabajadores del sector debido a tratamientos, y además tienen en promedio 11 veces más días de internación en centros de tratamiento intensivo que el resto de las actividades laborales. Claro,
te caes de una moto, te rompiste los huesos.
Sos el paragolpe.
Sí.
Un mensaje que llega de un oyente, dice: realmente no sé si este muchacho está pensando lo que dice, supongo que soy yo. Gracias por lo de muchacho. Es una tremenda realidad lo de las motos, y no es por el costo del boleto. Andan con bebés y niños chicos que ni pagan boleto. Por favor, la gente es muy inconsciente. A ver, yo dije que era un cúmulo de situaciones. Si el ómnibus te pasa a 20 cuadras de tu casa y tenés una moto, ¿qué vas a hacer? Vas a juntar a toda la familia arriba de la moto y la vas a llevar en un viaje. No vas a hacer 8 viajes,
claro,
que sería lo razonable, capaz, o 5 viajes, o 3 viajes, o lo que fuera. ¿Tá? Eso es uno de los factores. Y los niños no pagan boleto, no en todas las circunstancias. Hay en circunstancias en las que pagan boleto. Está bueno viajar en bondi para saberlo. No sé si la experiencia puede ayudar, pero bueno, la recomiendo. Es de lo más reveladora y es un ejercicio maravilloso para los brazos, sobre todo si uno llega al fierro de arriba, de donde uno se tiene que agarrar y esquivar.
Si no está el vertical también, que te puedes agarrar, es más accesible.
Yo el vertical suelo dejárselo a la gente que no llega al fierro de arriba.
Ah, ahí va.
Porque uno, siendo medio petizo, sabe lo difícil que es llegar a las cosas que están altas. Y bueno, entonces yo se lo suelo dejar a alguien que es más petizo que yo, que no llega al fierro de arriba. Y es toda una historia, ¿no? Porque a veces quedas como agarrado al fierro de arriba y las patitas en el aire, ¿sí?
Claro, sí.
Buenísimo, es un gran ejercicio, realmente, ¿eh? Estoy muy agradecido con el sistema de transporte.
Tus músculos lo agradecen.
Tengo unos brazos locos. No, claro. Pero unos brazos. Bueno, vamos a otros asuntos. Dejamos las motos, ¿entendieron? Son múltiples factores, ¿está? Están mal, o sea, todos los factores llevan a que se haga una cosa que está muy mal, que es andar de a muchos arriba de una moto. Uh-huh. Eso es lo que dije, ¿está? Hay el factor precio, el factor disponibilidad, el factor tortuga, el que quiera. Son muchos factores. Estos son de los destacados. Bien, el 46% de la población mundial vive en países de baja fecundidad, y Uruguay, obviamente, acompasa esa tendencia de disminuir la cantidad de nacimientos, ubicándose actualmente por debajo de lo que se denomina niveles de reemplazo. No hacemos suficientes uruguayos, aparentemente.
Hoy es el Día de la Partera, un saludo para todas. Día Internacional de la Partera según la ONU.
Poco laburo tienen en Uruguay por partera, ¿no? Sí. Nada.
Pero qué tan importante es, ¿no?
Bien, perfecto. El 46%, les decía, de la población mundial vive en países de baja fecundidad. En 2016 hubo 1.875 nacimientos menos que en 2015. La mayor disminución se dio en embarazos de niñas y adolescentes. Si bien Uruguay acompasa la baja global de la fecundidad, en las adolescentes la tasa continúa siendo muy alta, señaló Cristina Lustenberg, viceministra de Salud. No solo en la adolescencia, sino también en los sectores menos favorecidos de la economía uruguaya, es donde se da también el mayor número de nacimientos, y es cómo se generan estas asimetrías que llevan a que, por ejemplo, la gente se suba de a muchos en una moto.
Fueron 6.700 nacimientos y 123 fueron niñas que sufrieron situaciones de abuso y de explotación sexual entre 10 y 14 años. O sea, realmente es en una situación de mucha inequidad, de mucha vulnerabilidad, que el Uruguay tiene el desafío de mejorar y diseñar sus políticas que estén encaminadas a que cada mujer, cada varón, elija si quiere tener hijos o no, y cuando desee el momento más adecuado para tenerlos, que no esté vinculado a las situaciones de único proyecto personal, y también cualquier mujer trabajadora, cualquier varón trabajadora pueda tener servicios de cuidado garantizados por el Estado que hagan compatibilizar ese doble rol elegido por cada uno de nosotros. En el Uruguay tenemos una tasa global de fecundidad que es del 1,89 hijos por mujer. Esto significa esa disminución de nacimientos. La mayoría, el 81%, está vinculado a disminución de nacimientos en el sector público, y a su vez hubo 800 nacimientos menos en las adolescentes y niñas entre 10 y 19 años. Hoy es analizar en profundidad cómo se ha distribuido ese descenso de los nacimientos. No nos vamos a extinguir, porque en el Uruguay eso es bueno, y hoy es el desafío que vamos a analizar con demógrafos, sociólogos, médicos, estadísticos, epidemiólogos, de ver este comportamiento, cómo acompasa, qué acciones hay que tener.
Bien, vamos a otros asuntos. La inflación se mantiene a raya al crecer 0,22% en el mes de abril. Este moderado crecimiento se explica por la rebaja en precios de frutas y hortalizas combinada con un dólar que no sube. Eso tampoco baja por la intervención del Banco Central, como hemos observado en estos últimos días. La inflación acumulada en 12 meses a abril se ubica en 6,46%, lo que significa otra rebaja, y por segundo mes consecutivo se ubica debajo del rango techo que maneja el gobierno, que es entre un 3 y un 7%. Esto es una buena noticia, que tiene un impacto directo sobre los bolsillos y el gasto de la gente. Tal vez no nos demos cuenta en lo micro, pero en lo macro suma.
Sí, por supuesto.
Yo sé que en lo macro no nos damos cuenta menos, pero suma. La Intendencia de Canelones anunciará la semana próxima una nueva refinanciación de adeudos que incluirá propiedades de bajo y alto valor. Se trata de una amnistía parcial que incluye todos los impuestos con excepción de la patente de rodado. La fórmula de pago permitirá congelar hasta 50% de la deuda en la medida en que se cumpla con el pago del convenio. De esta forma, si se deben 8 años de contribución, se suspenden las acciones legales por los últimos 4, y a medida en que se cumple el acuerdo, se van borrando los años anteriores, explicó el intendente Yamandú Orsi. Con lo que volvemos a decir que pagar en fecha no está tan bueno.
Sí.
Y si te la
refinancian. A veces salís perdiendo.
¿Y si te la van a refinanciar? Sí. ¿Qué te voy a pagar la cosa? Sí. La te la pago dentro de 8 o 9 años.
Y arreglamos ahí.
Y vamos financiando.
Una plata más chica.
Pero bueno.
Saludos a Carolina.
Y
al 158 que mandaron mensajes con respecto al tema.
Bien, perfecto. Saludos para ellos también. ¿Dónde estaba? Que estoy recontra perdido. Acá, la Intendencia de Montevideo. Venimos de Canelones a Montevideo. Planea sustituir los 11.500 contenedores de basura que hay a lo largo de la ciudad. La primera tanda de 4.000 ya comenzó a ser instalada. Los de la vuelta de casa, Martínez, si es posible, están hechos bolsa.
Sí, el de la esquina de casa hace como un año que la patita no le funciona.
Ah, yo pedí primero. Bueno. No, yo pido primero.
Bueno, si vamos
en lo de la vuelta de casa no funciona la patita de ninguno.
No, y lo que tiene el de casa es que tiene un agujero que vos podés meter la bolsa ya directamente. Pero es de los verdes viejos, no es de los nuevos, ¿eh?
No está mal.
Pronto.
Bien. El recambio se hace todos los días por las noches, buscando no entorpecer el tránsito durante la jornada. Informaron desde la página oficial de la Intendencia de Montevideo.
Vamos a cuidarlos, por favor, gente, a cuidar los contenedores.
Eso ni hablar.
Eso es de todos.
Y lo que les decíamos ayer, hay un servicio en el 1950, interno 3000, al que ustedes pueden llamar. Hoy me encontré con una cortina de enrollar. ¿Viste que yo les contaba que había un contenedor en la vuelta de casa en el que encontrás sillones, placa? ¿Placar ese? Yo estoy hablando en serio que encontré un placar la otra vez. Y encontré una cortina de enrollar de las grandes, de esas como de doble ventana. Una terrible cortina de enrollar.
Yo encontré un lavarropa el otro día totalmente descuartizado, ¿no?
Sí.
Pero un lavarropa al fin.
Claro.
Fue lavarropa en un momento.
En algún momento fue lavarropa. He encontrado lavarropas también, sí. Sí, y cosas que no sé bien qué son, ¿no?
Que no sé cuál es el propósito de dejar una lavarropa al costado de un contenedor, una lavarropa que no funcione, que no tiene reparación.
Y es sacárselo de arriba, ese es el propósito. No le busque vuelta. Es un
basurero.
Exacto. Tirarlo. Pero tenés un teléfono 1950, interno 3000, y te llevan el coso.
Y la naturaleza no va a absorber la lavarropa, estamos de acuerdo.
No, es como si fuera muy poco biodegradable en la vereda el lavarropa. Puede llevar, sí, ponerle 2-3 millones de años, pero creo que antes la vereda se va a desaparecer. Sí. Ok, bien. Los nuevos contenedores tienen una vida útil de 8 años, así que sabemos que nos va a costar 8 años hacerlos bolsa. Esperemos que duren los 8 años. Y si fuera más, mejor. Porque sí. A veces, viste, que hay cosas que tienen una vida útil de X tiempo y lo podemos hacer durar más si los cuidamos, ¿no?
Sí. Sobre todo ahora que se viene en invierno, no tiren cenizas prendidas, traten de apagarlas bien, las bolsas.
Que no cuesta nada.
No cuesta nada, porque eso después con el calor...
¿Hay unos baldes de chapa?
Sí, muy bueno.
Vos vas tirando las cenizas ahí y las dejás, ponele, no las tirás todos los días, le pones una tapita, si no viene con tapa el balde de chapa, le pones una tapa de una cacerola.
Sí, vieja.
Y lo dejás unos días ahí. Sí, sí. Y se te va a ir apagando, o sea, y vas juntando un poco de ceniza, si tenés un jardín podés
la tirás,
abonar.
Es muy buena la ceniza.
Abonar. Sí, claro. Este programa te enseña de todo tipo de cosas.
Todo, no mire utilísima.
En nuestro próximo espacio de jardinería en vivo.
Jardinería por radio.
Jardinería por radio. Es mejor que magia. Exacto. O campeonato de mímica por radio.
Totalmente.
Una sentencia judicial obliga a OCE a pagarle más de 100.000 pesos a un usuario por lucro cesante, gastos y daño moral. La reclamación, que culminó en el fallo adverso para el ente, comenzó cuando una usuaria pidió la cancelación de una factura de agua por 12.347 pesos. La mujer solicitó que se le autorizara a abonar según el promedio de consumo, unas 10 veces menor, y que no se le cortara el agua. También adujo que las reclamaciones ante ventanillas del Estado le hicieron perder horas de trabajo y que, dada su situación de salud, padece fibromialgia, se perjudicaba física y emocionalmente. La jueza de paz, Susana Cardoso de Nicola, sentó un precedente señalando que la OCE no puede cortar el suministro del agua por tratarse de una necesidad básica para la vida. Desde que el acceso al agua potable como al saneamiento han sido objeto de expresa consagración en la Constitución, dice la jueza, todo corte de parte de la administración en su suministro vulnera el derecho humano fundamental que se ha reconocido con base en la declaración de que el agua es un recurso natural esencial para la vida, mereciendo el amparo jurisdiccional, señala el fallo de la jueza de paz Susana Cardoso. La sentencia, que es inapelable, condiciona a OCE a revisar su reglamentación frente a este tipo de reclamos frecuentes, dado que no tiene previstos mecanismos para comprobar lo que ocurre del medidor hacia adentro de las casas. Vamos con otros asuntos. Según el último relevamiento de Opción Consultores, el 43% de la ciudadanía califica la gestión de gobierno como mala, mientras que el 24% la califica como buena. El restante 33% mantiene una opinión neutral sobre el tema. O sea que si uno suma las mayorías, la posición del gobierno es bastante negativa en este momento, según la lectura que hace Opción, ¿verdad? Uh-huh. La medición muestra el valor más alto de disconformidad y el más bajo de conformidad desde septiembre de 2015, según explicó a Telenoche el director de la consultora, Agustín Bonino. El estudio muestra también que la postura negativa sobre la gestión de gobierno se incrementó en todos los segmentos, menos entre los votantes del partido de gobierno. Y los diputados de la oposición, Jaime Trovo, porque ya nos vamos metiendo en el panorama internacional, pero empezamos por temas nacionales que tienen que ver... Vamos carreteando, despacito. Los diputados de la oposición, Jaime Trovo, Rodrigo Goñi y el independiente Gonzalo Mujica, denunciaron ante la justicia del crimen organizado los negocios realizados por el gobierno uruguayo con Venezuela durante la presidencia de José Mujica y el manejo hecho con los dineros del Fondes a través de la empresa Aire Fresco. La denuncia recayó en el juzgado a cargo de la doctora Beatriz Larrié y el fiscal Luis Pacheco, magistrados que, entre otras causas actuales, investigan presuntos delitos cometidos en ANCAP. O sea, no sé si es ligar bien o ligar mal en el caso de los doctores Larrié y Pacheco, ¿no? Porque te tocan casos pesaditos. Si bien la denuncia no consigna nombres propios, hace alusión al expresidente José Mujica, al ex canciller y actual secretario general de la OEA, Luis Almagro, y el ex vicecanciller Roberto Conde, así como los titulares de la empresa Aire Fresco y los responsables de entonces del Fondes. El diputado Goñi dijo que, al no haberse instalado una comisión investigadora parlamentaria, no tuvieron otra posibilidad que hacer una denuncia penal.
El Frente Amplio en su momento rechazó la posibilidad de la investigación parlamentaria. Entendimos que nosotros tenemos la obligación ahora de pedir la investigación judicial. La investigación judicial de hechos muy graves, no solo en sus montos, de muchísimos millones de dólares que entendemos ha sido indebidamente usados por el gobierno, sino también por las conductas. Las conductas son conductas que para nosotros tienen apariencia de corrupción y que nosotros como parlamentarios no tenemos otra posibilidad que hacer esta denuncia penal.
Por su parte, el diputado Gonzalo Mujica dijo que fue echado del Frente Amplio por su intención de investigar estos negocios.
Investigué porque planteé la investigadora en su momento. Me echaron del frente por plantear esa investigadora y votarla. Y yo dije en todo momento que esto seguía en la justicia. Hay razones más que suficientes para presentarse ante la justicia con estos temas.
Finalmente, el diputado Jaime Trobo dijo que con la empresa Aire Fresco se buscó financiar amigos. No sabemos qué pasó en Venezuela, pero sospechamos de lo que pasó en Uruguay, dijo Trobo.
Acá se montó una organización para financiar actividades a partir de negocios de comisiones y de intermediación en volúmenes de dinero que son realmente impresionantes. Estamos hablando de intermediaciones en negocios del orden de los 100 millones de dólares. Se decidió ilegítimamente que personas o empresas vinculadas a quienes estaban en la conducción del Estado en ese momento fueran beneficiadas con la actividad de vínculo con empresas monopólicas venezolanas. Nosotros no sabemos qué es lo que pasó en Venezuela, pero sí presumimos lo que pasó en Uruguay. Y lo que ha pasado en Uruguay es que se ha beneficiado a amigos y a empresas amigas para que fueran los únicos que pudieran intermediar en negocios del orden, reitero, de los 100 millones de dólares.
Rompecabezas.